todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, matinal, por tanto, correspondiente a este 31 de agosto del año 2019. Para muchos igual fin de vacaciones, tal vez para otros sea el comienzo y otros igual las tendrán, como es mi caso, casi ya olvidadas. Sea cual sea tu situación, pues que lo estés llevando bien, lo mejor posible. Si estás en carretera, pues ya sabes, con calma y con cuidado. Cuando menos nos queda este rincón para dedicar a nuestra música, al rock y al heavy metal, al cual nosotros intentamos dar cabida en la medida de lo posible, porque es inabarcable todo lo que hay. De ahí que siempre hagamos un poco hincapié en eso, en que intentamos difundir en la medida de lo posible lo que se está cociendo en este mundo del rock y del metal, que es muchísimo y que es muy difícil de concentrar en apenas 4 horas de radio a la semana, que tenemos aquí en 2 ediciones, la de los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y esa es la que estás escuchando ahora mismo, la de los sábados. Porque ya sabéis que el podcast también queda para todos vosotros en lamiradanegra.es, así que tal vez lo escuches en otro momento. De hecho, cuando te dé la gana y como te dé la gana. No me quiero ni imaginar en qué situación o cómo escucharán algunos el programa. El caso es que lo disfrutes, que te sirva para algo y que cumplamos una función, esperemos que interesante. Para hacerte llevar nuevos lanzamientos de lo más interesantes, como por ejemplo el caso de el que va a abrir hoy el programa. El nuevo disco en solitario de Michael Sweet, vocalista de Stryper, como bien sabéis, lleva por título Ten, ese nuevo trabajo discográfico, que estará en la calle el próximo día 11 de octubre. En el mismo se rodea de gente como Todd La Torre de Queensrÿche, Will Hunt de Van Stent en la batería, en el bajo John O'Bale, en las guitarras Joel Oextra de Whitesnake o Night Ranger, Jeff Loomis de Arch Enemy y Nevermore, Marcy Montazeri de Exorder y de la banda de Philip Anselmo and the Illegals, y Gus G, ni más ni menos, de Fairwind y Ozzy Osbourne, también en la guitarra, al igual que Andy James. Esa es la gente que acompaña a Michael Sweet dentro de este sensacional disco, por lo menos buen tema de adelanto el que tenemos, disco completo todavía no os lo puedo decir, pero buen tema este, Better Part of Me, que nos presenta como adelanto de ese tema, próximo trabajo de Michael Sweet, con el cual arrancamos hoy La Mirada Negra. Gran tema, mejor sensación la que me deja, por ejemplo, esto que escucho como adelanto de lo que será el nuevo trabajo en solitario de Michael Sweet, que lo último presentado por los propios Stryper. Que bueno, es una opinión sin haber escuchado, tengo que decir, ambos trabajos al completo. De hecho, en este caso, el tema de Michael Sweet, como decimos, es un anticipo de un trabajo que se editará en solitario por parte del vocalista de Stryper el próximo 11 de octubre. Seguimos con otro artista en solitario, en este caso Kenny Wayne Shepherd, que nos presentan de Traveler. Otro guitarrista, en este caso guitarrista, pero otro músico de ámbito internacional completamente reconocido, guitarrista de Luisiana, 41 años tiene, todavía joven, pero ya con muchas sus espaldas, revitalizando el hard rock, el blues, el country, porque todo eso, todos esos palos, toca dentro de un disco como es este de Traveler, donde hay que destacar la brillantez de los músicos que la acompañan y, por ejemplo, también la labor vocal que Noah Hunt realiza en un trabajo tan ecléctico como este, aunque eso sí, todo orientado a unos sonidos muy, muy añejos, muy clásicos dentro del rock duro. Profundizando en esas raíces y transmitiendo todo este talento. Kenny Wayne Shepherd Band, The Traveler.
power, now you got the brains. Locking my heart all up in chains.
Woman Like You, el tema que abre este Traveler, un título que, según nos dice el propio Kenny Wayne Shepherd, esconde cierta crítica debido a que él mismo comenta que no nos damos cuenta de que somos viajeros en esta cosa llamada vida, ¿no? Y que muchas veces estamos muy separados por multitud de razones sin darnos cuenta que estamos en el mismo barco. De ahí ese título de Traveler para este nuevo trabajo de un guitarrista que sigue rejuveneciendo los sonidos del hard rock, del blues. También hay blues a lo largo de este disco, algo de country, siempre con una onda muy americana. Sabéis que en este programa abarcamos todo lo que podemos, bandas emergentes, la verdad que son la gran mayoría, pero también nos vamos, como no, artistas consolidados, que también entendemos que puede ser de interés que tú conozcas en este programa, o que sepas lo que están haciendo, más bien, porque conocerlos, supongo que a los más consolidados ya les conoceréis casi todos, ¿no? Pero bueno, también nos venimos, ya sabéis, al ámbito local en muchas ocasiones, aunque no podemos hablar exclusivamente de ámbito local si hablamos de Robert Rodrigo Band, y está muy bien de vez en cuando seguir volviendo a este trabajo discográfico, a este Living for Louder, que nos trajo lo nuevo de Robert Rodrigo Band con Johnny Joely, en este caso como artista este sí, a nivel internacional totalmente reconocido, y que le dio un impulso más tal vez a la banda de Robert Rodrigo, aunque entiendo yo que solo hay que mirar los trabajos que hizo con Airless, los anteriores trabajos en solitario, para entender que por sí mismo lleva teniendo durante muchos, muchos años ya Robert Rodrigo y su banda pues un gran nivel, una gran calidad, que todavía yo creo que le exige al público el que le dé un impulso de popularidad mayor, porque es uno de los grandes guitarristas que sin duda tenemos en este planeta. Y bueno, nos dejó hace unas fechas un nuevo lyric video, en este caso de Lifeline, perteneciente precisamente a ese Living for Louder, y vamos a ir con él, porque siempre está bien seguir escuchando este sensacional disco que nos dejó Robert Rodrigo Band para la posteridad. Still of mine, as hard as it seems all alone, crawling out of my mind. Let's do throwback roll for another day. It's already out of line. Can't fit out, I'll be fine.
but you don't hardly notice. Now we sail for tomorrow, reach your grand new land. If you are right beside me, I'm a brand new man. Go, my lifeline, the man who walked my world in.
Fantástico, sin duda, este Lifeline. Fantástico todo, ese Living for Louder, trabajo todavía reciente. Como reciente tenemos también el recuerdo de su presentación en el Café Anchoquia de Bilbao. Qué gran concierto que nos brindaron Robert Rodrigo Banz con Johnny Joeli como invitado especial. Seguimos con una banda como es Obis Perversa, que tiende a unas tesituras bastante ochenteras dentro de lo que son sus influencias. Nos dejaron un gran sabor con el anterior disco, con su debut, y gran sabor nos deja también este Lobo Solitario, segunda obra de una banda conformada por músicos ya veteranos. De hecho, pues bueno, en su día formaban parte tanto Miguel Ángel Robles Gálvez como Ramón Jesús Astorga García, los dos miembros de Obis Perversa, de una banda llamada Canker, procedentes de Granada, y que en el año 92 se hicieron con el primer premio a la mejor banda de heavy metal en el Villa de Bilbao, ni más ni menos. Vamos, que son una banda relativamente nueva, Obis Perversa, pero no así sus músicos, que tienen larga trayectoria. Ahora vamos con este Lobo Solitario, segundo trabajo de los granadinos Obis Perversa, y precisamente escuchamos el tema título, Lobo Solitario. Quedado con el tema más heavy, más veloz tal vez en cuanto a ritmo, dentro de una obra que alcanza tesituras en otros muchos momentos más cercanas al hour, al hard rock melódico, pero que se hace muy variado y que tiene un nivel de calidad tremenda. No es que busquen ser unos virtuosos de nada, pero hacen unas canciones absolutamente tremendas, Obis Perversa. A mí me llegan absolutamente todas las que componen este trabajo discográfico, este Lobo Solitario. Así que seguramente que retomemos el disco el disco en el programa en próximas ediciones, pues porque me ha gustado y creo que hay que darle cabida. Si te gusta este tipo de música, desde luego, el que ellos practican con ese carácter clásico, creo que te pueden cautivar o viceversa. Desde Granada, y si hablamos de Granada, una banda que se nos suele venir a la mente sin duda son Azrael, probablemente el grupo de heavy metal más notorio de aquellas tierras, ¿no? Uno de los que más éxito y más reconocimiento han conseguido. Pues no pinchamos a Azrael, pero sí que pinchamos a una banda como es Stargia, que está compuesta por algunos de los componentes de Azrael, precisamente. Se formaron en el 2011, en principio eran una banda de versiones llamada Flying Dicks, y luego dieron forma definitivamente a Stargia para realizar ya canciones propias. Y nos han dejado un primer disco, después de un EP anterior, editado en 2016, nos han dejado un primer disco fabuloso que abarca terrenos muy dispares dentro del hard rock. Bueno, hay mucha melodía, llegan al heavy metal, tintes progresivos y un toque andaluz que denota su procedencia. Por ejemplo, en este Angel of Light, que es el uno de los temas más completos, o el más completo probablemente, al menos según mi punto de vista, de este trabajo discográfico, que en cualquier caso no tiene desperdicio. Stargia sonando en La Mirada Negra. Una banda que te puede recordar desde Toto hasta Blind Guardian a lo largo de su trayecto por este The Chosen Ones, este primer trabajo que nos presentan, tiene dos Gs, no sé si se pronuncia Stargia o Stargia, pero vamos, que es una banda, la verdad, que fabulosa, conformada por algunos componentes, como decimos, vinculados a Israel, y que nos ha dejado un disco, yo creo que más que recomendable. Se editan grandes cosas, quien dice que no hay cosas interesantes a día de hoy. Hay muchas que igual no lo son tanto, pero sin embargo, dentro de este programa intentamos hacer una selección de lo que a nosotros nos parece verdaderamente interesante para ti también, y en este caso Stargia creo que lo son. Sito Fons en la voz, Mario Gutiérrez en la guitarra, Javi Saavedra en el teclado, Juan Manuel Salas en el bajo y Tino Torres en la batería son los que conforman este grupo granadino. Y desde Galicia nos llega un adelanto de Celion, segundo trabajo de los gallegos, llevará por título 1107 o 1107, bueno, vamos, ahí están esos números, o 1107, dilo como quieras, pero ese es el nuevo trabajo que nos presentarán en breve. De momento ya tenemos este adelanto, jugando al amor que hace las veces de single, sonando los gallegos Celion.
Veneno vamos a presentar hoy en La Mirada Negra, la tercera obra de esta banda vienesa llamada Veil of the Deception, que bien conocéis en nuestro programa porque ya pasaron por nuestro micrófono tanto con su debut, Deception Unveiled, del año 2013, como con Trinidad de Roth, del año 2015. Aparte, pues Daniel Gallar es bien conocido también por nosotros porque también presentamos ese proyecto, como es The Naked Show, un músico o un vocalista, en este caso español, pues que sigue haciendo su carrera a nivel internacional, sobre todo afincado en Viena y recorriendo mucho mundo. Así que le damos de nuevo la bienvenida a Daniel a nuestro programa aquí a La Mirada Negra. Buenas, Daniel, ¿qué tal estás?
Antonio, ¿qué tal? Nada, ¿cuánto tiempo? Me alegro mucho de escuchar tu voz.
Bueno, yo encantadísimo de tenerte aquí porque además pues es una gran noticia que sigas activo, que sigas editando discos y encima un disco como es este Dissident Voices, que es el título de esta nueva obra de Veil of Deception, por el cual hay que daros una tremenda enhorabuena porque me parece una gran obra. Creo que es la mejor de las tres que habéis editado con el nombre de Veil of Deception y aparte creo que no me quedo corto, uno de los mejores discos que he escuchado es este,
¡Wow! Ahí te has pasado, hombre.
Que no.
O sea, ¿te ha gustado?
Me ha encantado. Me parece una obra de metal completísima, ¿eh? en todos los aspectos.
Esperando entonces leer tu crítica, que yo además sé te las curras bastante. Tú eres de los que te devoran los discos y te cascas una crítica al día o algo así, ¿no?
Sí, no llego a una crítica al día, pero igual como 5 a la semana. Lo que pasa que, bueno, me alegra que me digas que me las curro porque ya muchas veces uno no sabe ni si está acertado, si no, si está bien escrito, si está mal, porque escucho mucha música, ¿no? Pero precisamente por eso tengo también, creo, el criterio de decir que eso, que creo que este Dissident Voices pues es una tremenda obra. Han pasado 4 años desde Trinidad de Roth.
Han sido 4 años, porque si te fijas, cuando sacamos el primero fue en realidad... pues a los pocos meses de formar el grupo Dejan Yorgovanovich, el guitarra y yo. Uh-huh. Y bueno, mucha gente piensa que fue a lo mejor quizás un poquito precipitado, pero la verdad es que estábamos perfectamente preparados para el estudio y yo creo que el primer disco es un disco bastante bueno, ¿eh? Quizás a nivel de producción, bueno, a lo mejor se podía haber hecho un poquito mejor, pero bueno, en todo caso yo creo que los temas estaban bien trabajados y tenían una buena madurez, ¿no? Luego ya a los 2 años sacamos el Tearing Up the Roots. Uh-huh. Creo que no llega ni siquiera a los 2 años. En fin, el disco funcionó bastante bien. Primero lo sacamos de forma independiente, como el debut, pero luego ya lo sacamos a través de Slip Trick Records, que es una discográfica americana pequeñita, que bueno, trabajaban bien. Y lo que es este último disco, Dissident Voices, que como tú bien dices, para nosotros también es el mejor, sin duda, hasta ahora. Pero sí, nos ha llevado 4 años, y han sido 4 años, la verdad es que han sido durillos un poco, y eso se refleja un poco también en la obra, ¿vale? Yo creo que, no sé si habrás dado cuenta de que los temas quizás tienen un carácter, un tinte un poco más oscuro, ¿no?
Sí, sí.
Es un heavy metal quizás no tan modernete, entre comillas, sino que hemos vuelto un poco, digamos, a la vieja escuela del metal, que de hecho pues algunos de nosotros pues somos en fin muy fans de este tipo de metal, ¿no? Y más que un esfuerzo consciente de decir, oye, tenemos que cambiar el estilo y tenemos que ahora pasarnos al old school, más que nada es que nos salieron de esa forma los temas, ¿no? También a nivel de letra son un poquito más, yo no diría pesimistas, ¿no? Pero sí que es un fiel reflejo un poco de las experiencias que hemos tenido en 4 años, ¿no? Que no siempre han sido buenas. Entonces, en fin, un poco lo que es la vida, ¿no? Pues algunos de nosotros pues nos dejó la novia, a otros nos despidieron, yo tuve una operación de hombro y luego tuve una rehabilitación de un año que, bueno, aquello fue la verdad una pesadilla, ¿sabes? Yo pensaba que no iba a poder volver a recuperar toda la movilidad, pero ahora ya estoy bien, pero bueno, que fue duro, ¿no? Entonces, quieras que no, pues todas esas experiencias, pues al final han quedado perfectamente plasmadas, digamos, en el disco, ¿no? Entonces quizás tiene ese tinte un poquito más, no tan happy, ¿vale? No tan, digamos, pues eso, de temática, digamos, que tampoco hemos sido nunca de temática muy, muy, muy optimista, ¿no? Este disco sin duda tiene un tinte un poquito más oscuro, que ya se da uno cuenta desde el principio. En cuanto escucha la intro se nota que hay como un carácter, digamos, un poquito más solemne, ¿no? Y bueno, un poco lo que es el título Dissident Voices también viene un poco a decir eso, ¿no? Es un poco estos 4 años que bueno, que ya te digo que, en fin, que no han sido fáciles para algunos de nosotros, pues pues es un poco el revelarnos, ¿no? Esas voces disidentes y el significa un poco, representa el ser uno mismo, ¿no? Y pasando un poco de modas y pasando un poco de... incluso en el carácter a nivel político, ¿no? Que, en fin, tenemos toda la impresión de que nos están tomando el pelo últimamente, pues es el rebelarse contra lo que te intentan, contra lo que te intentan inculcar y el ser uno mismo a fin de cuentas, ¿no? Y lo curioso es que yo era amigo de un crítico también que criticó los dos primeros discos nuestros, que se llama Scott Waters, que también es el cantante de un grupo thrash americano que se llama Ultimatum. Y él tenía un portal pues muy similar al tuyo, como La Mirada Negra, pero la versión americana, ¿vale? Que se llama No Life Till Metal Records. Y él, desde hace un año, que lleva su propio sello, ¿vale? Es un sello muy pequeñito. Entonces me propuso enseguida, cuando se enteró de que estábamos grabando, bueno, que estábamos ya componiendo para grabar el tercer disco, enseguida me dijo: hey, ¿os interesa sacarlo por mi nuevo sello? Y nada, yo le dije, de cabeza, porque además es un tío que se lo curra muchísimo, lo da todo por sus grupos, es un tío que vive el metal, respira metal y está todo el día pensando en metal. Entonces, bueno, la decisión estaba ya hecha, ¿no? Y bueno, pues lo sacamos a finales de mayo, el 31 de mayo ya salió. Y bueno, pues de momento está funcionando bastante bien. Las críticas de momento es que están siendo de verdad increíbles. Nosotros estamos un poquito alucinando, ¿no? No nos esperábamos esta recepción porque, claro, cuando uno saca un disco siempre piensa como músico. Piensas que pues eso es tu mejor disco, es el más maduro. Pero claro, nunca te planteas si a los críticos o a la gente que lo compra le va a gustar, ¿no? Pero es que, de hecho, es el caso, ¿no? Está la gente ahora mismo diciendo, bueno, está la gente un poquito, pues eso, está diciendo, oye, macho, os lo habéis currado muchísimo y para nosotros, de verdad, pues es la recompensa es que la gente se dé cuenta del curro que nos hemos pegado para sacar este disco, bueno. Antonio. Han sido 4 años de muchísimo curro.
Me lo has contado todo ya.
Bueno, vale, cortamos.
No, está muy bien, porque además se ve que tienes la lección bien aprendida y, oye, da gusto también cuando sabes muy bien por dónde encauzar un poco lo que es la historia, ¿no? De lo que es todo el disco. Que me has comentado, han sido un periodo complicado para la banda y eso también se refleja en el propio libreto, ¿eh? Hay una explicación detrás donde comentáis un poquito que han sido años verdaderamente complicados. Yo no sé, eso a nivel interno de la banda, si ha podido llegar a poner, incluso a dificultar la continuidad del grupo, porque también ha habido algún cambio en la formación, ha habido cambio de batería.
Ha habido cambios y, de hecho, en un principio íbamos a sacar el disco como quinteto, pero nos hemos vuelto a quedar en cuarteto, Antonio. Es que esto de tener un grupo es muy complicado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí, con el tema del batería al antiguo, en fin, hubo ahí un... bueno, digamos, diferencias personales, si quieres que sea totalmente, ¿vale? Que si quieres que sea un caballero y totalmente diplomático, pero bueno, en fin, son cosas de la vida. Enseguida encontramos a Chris, que es un chaval súper joven, tiene 24 años, y bueno, es un tío, además, tiene 24, pero sorprende mucho la madurez musical que tiene. Es un tío que sabe muchísimo de música, bueno, pero no solo de metal, digamos, más, digamos, moderno, sino que es un tío, por ejemplo, que es un gran fanático también de los Deep Purple, es fanático de Maiden, es fanático de Saxon, le encanta Motley Crue. ¿Qué es lo que pasa? Que con esa edad pues también ha mamado mucho, digamos, pues de grupos como Lamb of God, también le gustan mucho grupos como Korn. Pero yo creo que eso, aparte, le ha enriquecido muchísimo a la hora de tocar la batería, ¿eh? Uh-huh. Es un batería súper, súper creativo, ¿eh? Y bueno, como anécdota os puedo decir incluso que es un gran fan del hip-hop, que eso para un batería de metal es duro, duro, ¿eh? Cuando nos lo dijo nos quedamos flipados, pero bueno, yo creo que incluso eso le aporta bastante a la hora de tocar, ¿no? Es a la hora de esa creatividad con, digamos, patrones de batería, aparte, que no están nada trillados, son bastante originales a la hora de hacer redobles. Yo creo que es algo que le ha venido muy bien también, porque es muy abierto de mente. ¿Vale? Entonces, nada, le hicimos la prueba con él y el tío ya se había aprendido 3 temas de memoria, o sea que dijimos de cabeza. Y hasta entonces, pues nada, llevamos con él. ¿Qué es lo que pasa? Que reclutamos a un segundo guitarra y estuvo hasta nosotros hasta el año pasado, pero es que no llegó a funcionar. Es que es muy difícil encontrar una formación estable y gente que de verdad, hombre, no pedimos, digamos, a gente que ni siquiera nos vamos de gira, ¿no? Pero hay que pedir digamos, ciertos niveles de profesionalidad y de gente que se involucre con el grupo, ¿no? No solo es cuestión de ir a ensayar un par de horas a la semana y ya está, ¿no? Entonces, hay gente que tiene que mojarse bastante, digamos, en varios aspectos, y entonces al final no cuajó la cosa. Entonces nosotros teníamos pensado incluso grabar el disco el año pasado, pero como se fue el segundo guitarrista, lo que hicimos fue algunos temas que se compuesto con él, que no nos acababan de convencer, al final dijimos, mira, borrón y cuenta nueva. Entonces esos temas los desechamos y empezamos a escribir de cero otros temas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el tema End Coming to an End, eso es un tema que tiene muy poquito tiempo y para mí además ha quedado uno de los mejores temas del disco, ¿no? Pero ya te digo que fueron temas que empezamos desde cero porque queríamos que fueran temas en los que él no hubiera tocado, no porque le tengamos, en fin, animosidad, ni es un tío que, en fin, todavía nos llevamos con él, ¿no? Pero queríamos que fuera un disco nuestro y que no fuera de nadie más, ¿no? Entonces ya te digo que esos temas acabaron en la basura y empezamos a escribir otros de cero. Entonces hablamos con el productor, que de hecho es el mismo que el del segundo disco, y bueno, dijo, no hay problema. Perdón. Uy, que se me va la voz.
Sí, tranquilo, tranquilo.
Fíjate, un cantante que se le va la voz al hablar. Entonces, bueno, dijo, no hay problema, y bueno, al final tuvimos que posponer la grabación del disco pues un año. Pero bueno, yo creo que ha valido la pena, ¿eh?
Y luego, ¿el disco podría estar concebido para dos guitarras o Dejan Yorgovanovic se encuentra a gusto como el único guitarrista de la banda? Porque es un tío que deja multitud de detalles. O sea, tenéis de hecho muchos destellos progresivos. A él también mete algunos toques de teclado, claro, son muy puntuales porque no tenéis teclista en la banda. No sé si por ejemplo, un teclista en la banda qué podría aportar o qué no. Porque a mí me gusta mucho también lo cruda que suena su guitarra, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos que igual podrían estar los temas concebidos para dos guitarras, aunque hayáis prescindido ahora de ese segundo guitarrista.
Sí. Bueno, como has dicho, la verdad es que yo con Dejan encantado. Además, llevamos desde el principio, o sea, que es con el quizás con el que más compenetrado estoy de la banda. Y además es un músico que se nota que ha evolucionado, ¿eh? En este disco yo es que creo que... Y yo creo que todavía le queda por dar, ¿eh? O sea, es un tío que yo creo que no para de subir. A nivel de influencias, además, yo te puedo decir que es fanático desde Paco de Lucía hasta In Flames, ¿vale? O sea, que es un tío, digamos, que escucha muchos estilos musicales. A fin de cuentas es un músico de heavy metal, pero que también se interesa por otros estilos también para él poder enriquecer su forma de tocar, ¿no? Entonces el tema está en que nosotros en directo, de hecho, para algunos temas utilizamos un guitarrista invitado, ¿vale? Entonces, para algunos temas, perfectamente con una guitarra somos capaces de tocarlos y de hecho quedan mejor, por una parte porque queda menos embarullado y por otra parte es que cuando hay otra guitarra simplemente hace lo mismo que la rítmica, entonces suena más limpio, ¿vale? Pero para otros temas, por ejemplo, de nuevo, End Coming to an End o el title track, el tema que da título al disco también, el Dissident Voices, ahí sí que son temas que sí que requieren dos guitarras, ¿vale? Porque hay dos guitarras y cada una lleva un rollo diferente, ¿vale? Y muchas veces también a la hora de hacer los solos, cuando se queda el bajo, pues ahí hay un pequeño hueco, ¿no? Entonces, pues ahí sí que utilizamos un guitarra en vivo. Es un chico que ensaya con nosotros de vez en cuando, ¿vale? Y la verdad es que funciona de maravilla, ¿la? Funciona de maravilla con él. Además se llama Miji, toca en un grupo de metal de aquí que se llama Ardenite, que son bastante buenos, y bueno, colabora con nosotros cuando tocamos en directo en Viena, ¿vale? Él está ahí y bueno, y cuando no toca se queda ahí detrás del escenario y cuando le toca vuelve a subir, o sea que subiendo y bajando todo el rato. Pero la verdad es que aporta bastante, porque hay temas, la verdad es que es con una guitarra solo pierden un poquito, ¿vale? O sea que buena pregunta, porque efectivamente, y siempre es la eterna cuestión de muchos grupos, ¿no? Una guitarra o dos. Yo pienso que con grupos como Pantera, por ejemplo, siempre ha quedado bien una guitarra, pero claro, en otros grupos la verdad es que sí que hace falta otra guitarra, porque si cada guitarra lleva su rollo, pues la verdad es que aporta mucho el tener ese guitarrista segundo en directo.
Y los arreglos de teclado, con esos destellos que hay en algunos momentos, por ejemplo la outro, que queda muy bien, y en algunos otros temas que da como digo un toque más progresivo, que la banda, sí, partís del heavy metal, tocáis el thrash metal, tenéis el grosor en muchos momentos del stoner, hay cierta pincelada en la melodía, sobre todo en las melodías vocales, pues puede haber algo incluso de power en algún momento, aunque el disco,
sí,
tienda a la oscuridad y a ser algo pesado, tampoco es que perdáis pesado, me refiero en cuanto a ritmo, ¿no? Tiene mucha pegada, pero no perdáis ese lazo tal vez también con el power. Pero sí que es verdad que esos teclados que se aportan puntualmente, dices, bueno, es como que tienden más o parece que podría haber un desarrollo más progresivo en Veil of Deception, en el caso de que hubiera, no sé, un teclista en la formación. De momento quedáis satisfechos, o Dejan queda satisfecho metiendo esos detalles que les en que se carga un poquito de las teclas, o se ha barajado la posibilidad de contar también con un teclista en la banda.
No. Yo estoy de acuerdo, yo pienso que teclados de forma puntual, la verdad es que quedan genial, ¿vale? También depende del estilo de metal. Hay muchos grupos, pues tipo Dimmu Borgir, etcétera, ¿no? Que tienen ahí, tienen un teclista que es parte integral del grupo, ¿no? Yo, con Veil of Deception, más que nada lo que teníamos pensado Dejan y yo es aportar esas pequeñas pinceladas de teclado en esos momentos puntuales que yo pienso que bueno, quedan de maravilla, ¿no? Sí, dan un toque, digamos, un poquito más progresivo a algunos temas, por ejemplo, el Dissident Voices, la outro de teclado, yo es que creo que queda, es que es una pasada. Además, te puedo decir una anécdota y todo. Yo me acuerdo que llegamos una vez a un ensayo y estábamos solo Dejan y yo esperando a los otros, y él estaba jugando con su móvil y tenía una app que es, pues, emula lo que es un teclado, un piano, y empezó a tocar la melodía, y yo me quedo así y digo, ¿y eso? Y dice, no, esto me lo inventé el otro día y tal. Y yo digo, pero si esto mola muchísimo. Y le dije, esto tiene que ser la outro del disco. Y nada, me empeciné. Y al final ya compuso toda la pieza, que es que a mí me parece, bueno, como colofón del disco, la verdad es que me parece una auténtica pasada. Y ahí se quedó. Uh-huh. Y luego, para mí ha sido también algo que siempre había querido hacer, porque en otros discos que he hecho, nunca hemos tenido teclado, y para mí, como te he dicho, es que queda en momentos puntuales, creo que aporta muchísimo y enriquece muchísimo y da muchísima atmósfera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hemos apostado por ello y la verdad es que ha quedado bastante bien. También en la balada heavy, en Coming to an End, al principio con el teclado y la voz, yo creo que da un toque de madurez y un toque muy muy especial al tema, que luego por otra parte se endurece, ¿no? Y también queda muy bien ese contraste, ¿no? De empezar con piano y luego acabar con guitarras crujientes y cañeras, ¿no?
Pues sí, y si me conoces un poquito, sabes que me gustan mucho los discos que se disfrutan como una obra completa. Y el hecho de que el disco tenga una intro, que tenga una outro, y que los temas se vayan desarrollando como se van desarrollando, porque empieza de manera más fuerte, pasamos luego por temas un poquito más penetrantes. Hay una instrumental que siempre, no sé, siempre me parece muy especial, o me parece que completa mucho más un disco. Bueno, instrumental, entre comillas, porque no es del todo instrumental. Luego vemos un poquito de ese Forgotten Rain también, ¿no? Digo, no es del todo instrumental porque hay voz hablada y aparte tú también metes voces, ¿no? O sea, que funciona como una... La voz no deja de ser un instrumento, y más en ese tema, ¿no? Tal y como se utiliza. Pero bueno, que sí. le da un toque más completo todavía a una obra, ¿no? Y es como si hubiera un desarrollo dentro del disco. Podríamos decir que, no sé, que se van enlazando, no sé si a nivel de letras, pero sí por lo menos a nivel musical, lo que es toda la obra, teniendo en cuenta encima de eso, ¿no? Que hay una intro, que hay una outro, y que yo disfruto del disco como un todo.
Sí, sí. Pero yo es que creo, Antonio, que tú y yo somos de la vieja escuela, y tú y yo vemos un disco como un libro casi, ¿verdad? Entonces, para mí, un libro, o sea, un disco es como un libro y por tanto tiene un principio y un fin. Entonces, aunque no sea una obra conceptual, yo creo que refleja el estado de ánimo del grupo y todo lo que nos ha pasado en estos 4 años. O sea que, en ese sentido, digamos que todo el disco sí que es un concepto, ¿no? La intro, por ejemplo, que como verás se titula Tragedy Brings Clarity, también es ese reflejo de que esa tragedia, esas experiencias personales que no siempre han sido buenas, ¿vale? Por otra parte, nos han dado, digamos, esa claridad, a la hora de componer los temas y de tener las cosas claras, ¿no? Y luego, por otra parte, está la outro, que es un poco la conclusión, que soy yo ya poniéndome un poquito en plan filosófico, que es que, a fin de cuentas, siempre, somos un poco como memorias en un desván, ¿no? Entonces, cada tema tiene vida propia, y yo creo que también se enlaza muy bien los unos con los otros. O sea que, en cierta forma, pues la verdad es que sí, sería casi como un disco conceptual. Que también, Tearing Up the Roots, si lo escuchas, yo creo que también ya tenía también ese toque, ese vaivén, digamos, de temas muy bien entrelazados entre ellos, un disco muy bien equilibrado, y que sí, que tenía un poco, digamos, casi como su propia historia, ¿no? por otra parte el título es similar. Uno era Tearing Up the Roots, que significa pues el romper con todo, rompiendo las raíces, es decir, el romper con todo desde el principio, ¿no? El ir contra todo. Y Dissident Voices, a fin de cuentas, es el mismo concepto, ¿no? Las voces disidentes, es el ser uno mismo, el hablar sin tener miedo a lo que piensen los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en cierta forma seguimos con el mismo concepto, ¿no?
Lleva un sentido crítico incluso el disco, aunque estamos hablando un poco a nivel personal de lo que ha sido, sí, tanto vosotros como personas, como lo que ha sido en el grupo, pero en ese título hay también un sentido crítico, porque precisamente hoy en día las voces disidentes, de una manera más sutil que nunca, igual están más censuradas también que nunca, porque da hasta miedo dar hasta los buenos días, porque seguro que alguno te dice, serán para ti. Porque hoy en día se ofende a la gente ya por casi
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Ahí le has dado. Es un poco eso, sí, porque es que hoy en día, de verdad que no sé lo que está pasando. Es que digas lo que digas, hay alguien que se va a ofender. Entonces yo creo que la persona que esté dispuesta a dar su opinión tiene que estar también dispuesta a aceptar la opinión de los otros, ¿no? Eso está claro. O sea, es que hoy en día tenemos 1000 colectivos y cada uno reivindica ciertos derechos, pero y te dan la libertad de expresar tu opinión, pero si no es la opinión que ellos quieren, ya te están empezando a llamar cosas, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es un poco el rebelarte y decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, yo no digo de ser disidente en el sentido de ser radical o extremo, eso es un poco el digamos el concepto de ser uno mismo y expresar tu opinión. Aunque no le guste a la gente, ser tú mismo.
Sí, señor. Que va un poco también, podíamos enlazarlo. La verdad que tanto a nivel, vamos a decir, de ideas a día de hoy, la sociedad está súper encajonada, porque está muy...
Sí.
Vamos a decir que casi con una opinión que das, me da igual, sobre el tema que quieras, ya parece que la gente te hace una radiografía, uy, este va por esta línea política, este es de esta manera.
Sí, sí.
O sea, parece que tienes que estar en un lado o en otro. Y también, a nivel musical, se puede interpretar en el sentido de que vosotros sois una banda que os vale casi cualquier etiqueta. Yo me quedaría simplemente con la de metal, pero a partir de ahí podemos poner un montón de subetiquetas, os vale cualquiera y al final tampoco os vale ninguna, ¿no? Porque precisamente sois vosotros mismos, ¿no? Podríamos enlazar unas dos cosas, tanto a nivel de ideas, en cuanto a lo que es la lírica, como a nivel de sonido, de música, en cuanto a lo que hacéis vosotros, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, lo que has dicho del estilo es muy curioso, porque es que nos han puesto ya tantas etiquetas, es que es increíble. Nosotros empezamos el primer disco... bueno, todos los críticos, nuevo grupo de stoner metal austríaco. Yo, bueno, vale. Oye, había mucho stoner ahí. Yo creo que también había, en fin, había toques de metal clásico también, había algo de groove, vale. Luego ya con el segundo ya, es la continuación, segundo disco del grupo de groove metal, Veil of Deception. Y yo, bueno, pues la verdad es que si lo piensas, pues sí que tiene bastante, vale. Lo llamamos un poco como la evolución, ¿vale? Además lo decían, es mola porque es groove, pero con las voces heavy metal clásico. Y yo, pues cojonudo, oye, lo mejor de dos mundos, ¿no? Digamos. Y luego ya con este ya nos están muchos críticos encajonando un poco, digamos, en la vieja escuela del metal como uno de estos nuevos grupos que hay de revival de heavy metal de los 80 casi, oye. Y yo, pues mira, pues estupendo también porque es un estilo que me encanta, ¿no? Pero, y tampoco es porque intentemos aquí tocar muchos palos, es porque simplemente nos ha salido así, ¿no? Yo creo que ha salido un disco de heavy metal que, como tú has dicho, tiene toques de... hay algo detrás, por supuesto, que a mí es un estilo que me encanta, tiene partes cañeras, hay veces que sí que le metemos ahí bastante doble pedal y hay más velocidad, hay partes un poquito más doom, incluso el último tema en realidad que va antes de la outro es un tema bastante doom stoner, ¿no? El Could Have Been en Shooter Pins. Ahí es un... Además, fue también a propósito, porque si te fijas siempre los últimos temas de nuestros discos son un poquito diferentes del resto, ¿no? Es un poco nuestro sello, ¿no? Y es un poquito para, digamos, el último tema siempre ralentizamos un poquito y bueno, es un poco un cambio de aires, ¿no? Es un poco como la conclusión, si quieres, y bueno... Es para darle un poco de respiro al oyente, ¿no? Pero sí que, para mí sigue siendo una mezcla de estilos, sí que hay una predominancia de quizás del heavy metal más de, pues eso, el vieja escuela de toda la vida, también en la producción, el tratamiento de la guitarra, por ejemplo, es bastante diferente, ¿eh? Y de hecho es el mismo productor, ¿eh? Pero es que según iba saliendo el disco dijo, uy, esto va a sonar diferente. Y ya cuando nos sentamos todos, pues ya decidimos, cuando estábamos haciendo todo lo que es el reamping, que es el elegir todo lo que es el sonido de guitarra y bajo, pues la verdad es que era el sonido perfecto para los temas, ¿eh? Un tema, pues eso, un poquito más vieja escuela, con guitarras más pesadas. El bajo tiene a veces un sonido como un poquito más metálico, ¿vale? Entonces, efectivamente, fue... Según iban saliendo, vimos ya que, pues eso, que ese era el sonido para este disco y así se quedó.
Y habéis casado muy bien, habéis casado muy bien a nivel compositivo, tanto lo que es la música por parte de Dejan como tus letras, ¿no? O sea, es que va todo fluye en una misma dirección. Yo no sé cómo habéis ido poniendo en común un poco, porque claro, hablar con palabras es una cosa, pero es que esas palabras tienen que casar con lo que es la música, que es mucho más ambiguo, y evidentemente tiene que confluir. Si no confluye, muchas veces pues no existe esa magia que producen las canciones cuando hay sentimiento, ¿no? Y en este caso, desde luego, lo hay en todo momento. Creo que también, en comparación a los otros discos, a los anteriores, que también la verdad que hicisteis un grandísimo trabajo conjunto, creo que en este caso habéis dado, yo creo, que en la tecla en la que, no sé, que las mentes se han unido, ¿no? En cierta manera. ¿Cómo os habéis entendido a la hora de componer el disco?
Pues es que Dejan y yo, la verdad es que tenemos una química bastante buena de trabajo. Aparte, en fin, nos llevamos bastante bien a nivel personal, que eso también yo creo que ayuda bastante. Hombre, hay confianza. Entonces, si él compone algo que a mí no me convence, o yo, en fin, o escribo algo o hago una melodía vocal que no le convence, pues en fin, hay confianza y no lo decimos. Pero la verdad, si quieres que te diga la verdad, esto ocurre no muy a menudo, ¿eh? Esto ocurre de uvas a peras, la verdad. Es una persona, yo diría, con muchísimo talento. Entonces, yo creo que también, como él conoce un poco mis límites a nivel de cantante, que yo, bueno, no soy Superman, entonces claro, hay cosas que puedo hacer o no puedo hacer, o que a lo mejor puedo hacer en estudio y no me salen también en directo, ¿no? Entonces, él ya sabe un poco qué tipo de riff es el que a mí me viene bien para mi tipo de voz, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí, pues esa es la mecánica de trabajo, digamos. Como siempre, lo que va primero es la música, entonces normalmente él, pues muchas veces lo que hace es compone algo en casa y luego nos va enviando, no solo a mí, sino también a los otros, pues nos va enviando archivos, ya sea él grabándose o a veces es MIDI cutre, pero bueno, un poco para que nos hagamos la idea. Y bueno, yo ya ahí empiezo a maquinar un poco, digamos, ante todo el título. Para mí el título de las canciones es algo que muchas veces me impulsa luego a escribir el resto de la letra, ¿no?
Es que tengo que decir, perdona que te interrumpa un poquito, que tengo que decir que cada título, precisamente en la clave, porque era una cosa que tenía pensado también de comentarte, cada título por sí mismo es súper expresivo. O sea, no son canciones que viendo el título pues no me dice nada, vamos a ver cómo suena, qué es lo que hay dentro, sino que cada título por sí mismo te está diciendo ya algo. O sea,
cada título es un poco, Antonio, como un resumen de la canción. Esto para mí es bastante importante. Entonces, aparte yo con otros grupos también, ya, en fin, yo soy me considero un gran coleccionista y tal, y cuando estoy en una tienda mirando, lo primero que miro son, aparte de la portada que me tiene que llamar, es los títulos de las canciones, que yo digo, si me gustan, digo, esto me lo tengo que comprar, ¿vale? Entonces, como ya te he dicho, muchas veces escucho un riff de Dejan y digo, uy, esto se podría llamar tal, tal o cual. Entonces hago una especie como de brainstorming, ¿vale? Empiezo a tomar notas y luego ya voy refinando, ¿no? Pero muchas veces ahí, de esas primeras notas, sale la idea original de título del tema, ¿no? Y luego ya a partir de ahí es cuando empiezo a escribir, que hago primero hago una especie de borrador y luego, como es una especie de fluir de ideas, ¿no? Que no siempre hay que empezar por los versos, a veces empiezo pues digamos por la estrofa, ¿no? Pero es un poco según el feeling que me va dando el tema que ha compuesto Dejan, ¿no? Pero sí, efectivamente, para mí es súper importante el título de las canciones, ya te digo, muchas veces me ha inspirado a escribir el resto de la canción.
Bueno, pues ahí tenemos la primera parte de la entrevista que hicimos con Daniel Gallar, vocalista de Veil of Deception. Dissident Voices es el disco que hoy presentamos un poquito más en profundidad en La Mirada Negra, y vamos a escuchar uno de los temas, voy a poner del principio, este End, Coming to an End, que se menciona varias veces a lo largo de la entrevista y que suena hoy para ti en este intermedio que hacemos dentro de la entrevista que mantuvimos con Veil of Deception. The pain outweighs the
Yeah.
Y una cosa también que me ha gustado mucho es cómo enlaza, porque claro, este disco hemos comentado que es más oscuro que los anteriores.
Sí.
Tú tienes una tendencia vocal, tu voz natural, tu registro es tiende a lo agudo, ¿no? Y sin embargo, en principio parece que en los registros agudos como que irían más por otro lado, ¿no? No irían tan bien enlazados en composiciones que llevan esta tesitura tan oscura. Sin embargo, en este caso, yo creo que yo te he redescubierto prácticamente como vocalista. Sé que eres tú, la personalidad que tienes, la conocía ya. Pero en este vamos a decir, en el tablero donde has metido en este caso la voz, me ha encantado cómo ha casado con una tesitura tan oscura, tan Black Sabbath, ¿no? Que yo creo que es algo que se respira en muchos momentos del disco, ¿no? Esa tendencia a riffs penetrantes, oscuros, aunque luego lleguéis en otros momentos pues a la caña del thrash metal, ¿no? Y me parece que dentro de este matillo, no sé si es un disco incluso un poquito diferente a todo lo que habías hecho anteriormente, incluso no sé si a ti mismo te ha podido llegar a sorprender. A mí, por lo menos, me ha sorprendido, y para bien, cómo queda tu voz en este tipo de composiciones.
Muchas gracias, Antonio. Espera, me estoy poniendo rojo. A ver, un segundito, ya está. No, vamos a ver. La verdad es que con este disco he intentado cambiar un poquito mi forma de cantar, ¿vale? Yo soy tenor, entonces, claro, yo tengo, pues es un tipo de voz que, en los agudos, digamos, es cuando destaco más, ¿no? Por otra parte, un buen tenor lo que no puede hacer es cantar todo el rato agudos, porque entonces se pierde un poco la gracia, ¿no? Entonces, lo que sí que he intentado, y a lo mejor si escuchas los otros discos te puedes dar cuenta, es cantar, por una parte, un poquito más limpio, mi voz es más limpia que en otros discos, y por otra parte, cantar un poquito más redondo, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es, a nivel de técnica vocal, he intentado informarme un poquito más para cómo cantar más relajado, ¿vale? Entonces, a base de leer y informarme mucho, pues muchos de los grandes cantantes del metal, incluso de grupos de brutal death metal, te van a decir que para cantar bien lo que hay que hacer es cantar súper relajado, ¿no? Entonces, más que nada fue técnicas de relajación, ¿eh? Antes de, pues, por ejemplo, antes de entrar al estudio, mucho calentamiento y mucho, pues, el estar súper relajado, nada tenso, ¿vale? Porque la tensión, a fin de cuentas, también te va a llegar a la garganta, ¿no? Entonces llega un momento que eso se nota a la hora de cantar. Y luego también en directo ahora, pues, he cambiado un poco la dinámica de calentamiento, que ya calentaba antes la voz, pero he cambiado un poco los ejercicios que hago y llego súper... Digamos que puedo cantar 3 horas y estoy todavía a tope, ¿no? Entonces, sí que ha sido un poquito el informarme y el intentar mejorar mi técnica, que creo que ya la tenía de antes, pero bueno, para cantar un poquito más relajado, ¿vale? Bien es cierto que también, pues eso, en algunos temas intento... Hay un tema incluso en el que hago un poquito, digamos, no diría guturales, ¿no? Pero que sí que canto un poquito más bajo y también queda bien. En otras partes queda bien también rasgado, pero sí que es indudable que bueno, yo... A mí lo que me gusta es cantar, por otra parte, no me gusta berrear, no porque no me guste berrear, ojalá pudiera, pero es que no tengo técnica yo para cantar death metal ni nada de eso. Y si la tuviera, bueno, de hecho a veces lo intento y después de 2 temas ya es que me quedo afónico, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que a mí lo que me gusta es cantar, ¿vale? Sin hacer ningún menosprecio al death metal y todo eso, que yo creo que tiene tela el poder hacer guturales y todo eso durante 2 horas, ¿vale? Pero bueno, yo me considero un cantante de heavy metal clásico, entonces, bueno, digamos que el campo en el que yo me siento cómodo, pues es cantando, pues eso, heavy metal clásico, hard rock, thrash metal melódico, etcétera, ¿no?
Hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Que también es una cosa fundamental, cada uno tiene sus cualidades, y el que mejor se conoce a sí mismo es el que mejor va a saber explotarlas. Así que claro. yo creo que en este disco, por ejemplo, tú es lo que has conseguido. Bueno, has mencionado algunos temas del disco, como he ido mencionando a lo largo de la entrevista. Se me quedaba un poquito pendiente, pues, por ejemplo, hablar del tema instrumental, porque siempre se hace un poquito especial, como comento, ¿no?
Sí,
y Forgotten Rain es un tema instrumental con una parte hablada y también con algunos registros que metes tú vocales dentro del tema, que a mí me parece, vamos, que muchas veces con menos palabras se puede decir también muchísimo, ¿no? Y encima se puede también utilizar en un tema instrumental al vocalista, ¿no? O sea, que parece que es un instrumental, ya no hay voz. Pues no, es un instrumental con voz, ¿no? Es un como... Y me parece, vamos, o sea, la verdad que todos los temas del disco me parecen temazos. Igual en Coming to an End, cuando se escucha el disco relajadamente, te das cuenta que igual es el que, no sé, el que te cala hasta los huesos y lo escuchas relajadamente en casa. Pero luego, pues ya digo, ahí hay otros temas, ¿no? Como por ejemplo ese Forgotten Rey, que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo va surgiendo un tema que al final decís, bueno, aquí no va a haber una letra como tal, no una letra, vamos a decir, extensa?
Sí, fíjate, lo curioso es que, bueno, el tema ya tiene años, de hecho. Lo que pasa es que lo dejamos en un cajón y luego ya lo sacamos justo cuando te dije que, en fin, tuvimos que separarnos del segundo guitarra. Fue ahí cuando rescatamos este tema y ya le volvimos a dar vida. Entonces, teníamos, digamos, las partes principales y Dejan enseguida dijo, bueno, pues nada, ponte a escribir la letra y tal, pero yo es que me parecía un tema tan cojonudo y que ya de por sí transmitía tanto que dije, yo quiero que esto se quede como un tema instrumental, que por otra parte es que no teníamos temas instrumentales de antes, ¿no? Y yo decía, pues mira, yo quiero que en este disco tengamos un tema instrumental, porque a mí, fíjate, como cantante, me encantan los temas instrumentales, ¿no? Y bueno, pienso en grandes grupos que en algunos de sus mejores discos han tenido temas instrumentales que a veces son de mis favoritos, ¿no? Entonces, Dejan decía, insistía, no, tienes que ponerle letra, y al final, mira, llegamos a un trato. Si quieres, lo que puedo hacer es como una pequeña narración, ¿vale? Unas palabras habladas que queden muy bien, ¿eh? Y además las voy a decir poco a poco durante todo el tema, así un poco como con cuentagotas para añadir atmósfera, ¿no? Y así es como se quedó, ¿no? Entonces, el tema en realidad, como verás, tiene un toque un poquito como arabesco, quizá, quizás, ¿no? Un poquito como oriental, la melodía principal. Entonces, yo me inventé un poema, escribí un poema, que además lo tienes tú ahí en el libreto, en la letra, sobre una, como una especie de princesa persa, ¿vale? Que necesita que llueva para ella poder liberarse de un castillo de arena en el que está atrapada, ¿no? Es algo así, algo muy poético, digamos, ¿no? Entonces, incluso al final del tema puedes ver cómo cae la lluvia. Entonces, yo creo que queda bastante bien, ¿no? Me quedo ahí. En fin, tampoco quería escribir algo demasiado pomposo. Ya te digo que tenía que ser algo, más que nada, la letra que esté al servicio de la música en este caso, ¿no? Porque ya te digo que, a fin de cuentas, es un tema instrumental, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la historia del tema, ¿no? Y al final fue un trato entre Dejan y yo, un poquito, él decía, no, ponle letra, yo, no, instrumental, y al final se quedó en eso, ¿no? Pero bueno, para mí, de todas, es un tema instrumental.
Y cuando tuvisteis que elegir un single, entre comillas lo de single a día de hoy, bueno, la verdad que siempre me pierdo un poquito con el tema de los videoclips, porque escucho mucha música, pero a veces no ando tan pendiente de lo que se hace a nivel audiovisual, y sé que en estos tiempos es algo que se ha convertido en clave, la verdad, pero bueno, estoy más acostumbrado a escuchar que a ver, ¿no? Pero sí que elegisteis en un principio Crooked Lines, que si no me equivoco, igual estoy metiendo la pata, creo que fue Crooked Lines, que me parece una excelente elección porque es un tema como muy directo, te atrapa muy de repente, pero luego resulta que te pones a escucharlo y tiene miga lo que a nivel individual cada uno aportáis ahí, ¿eh? O sea, un tema muy directo, muy cañero, muy contundente, pero que luego escuchas el bajo y es una brutalidad lo que se hace ahí, la batería, la voz, la guitarra, o sea, está unido lo que es la elaboración y a su vez el sentimiento más directo para que atrape, que paso es un single, ¿no? En principio, paso se elige un tema como piedra de choque, vamos a decir, ¿no? No sé si a partir de ahí habéis hecho alguna cosa más, a nivel de videoclip o algún tipo de historia, pero ese fue en principio, si no me equivoco, el que salió, ¿verdad?
Sí, justo. Sí, ese es el primer single, de hecho. Ya que preguntas, Antonio, acabamos de grabar el videoclip, ya no lyric video, porque Crooked Line como single ha salido como lyric video, ya sabes lo que es, pues eso, el típico videoclip que salen las letras con varias imágenes, que yo creo, en fin, ha salido bastante chulo, nos lo hizo la discográfica, o sea que nos lo hicieron desde Estados Unidos, pero ahora para el segundo single, que bueno, te doy ya la noticia, va a ser del tema 9, del tema Bonds of Disaffection, que yo creo que es un auténtico temazo, que empieza un poquito más lento y luego ya la cosa se empieza a acelerar con un ritmo, digamos, casi como punk, un poquito hardcore y las letras y las voces subiendo, pues ese va a ser el segundo single, o sea que ahora mismo lo están editando, pues en fin, en cuanto salga te digo algo y ya das tú también un poquito la noticia. Pero sí, para Crooked Lines lo que buscábamos, en fin, siempre la elección del single siempre es un poquito complicada, porque aunque tengas grandes temas, tiene que ser un tema, digamos, por ejemplo, que no sea demasiado largo, un tema que también sea muy representativo del grupo, ¿no? De un poco de lo que hacen, y también tienes que pensar un poquito pues en aras de pues de ganar fans, ¿no? Entonces, en fin, tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? No se trata simplemente de poner el tema que piensas que más te gusta, ¿no? Entonces, pues sí, optamos por Crooked Lines porque es un tema que, aparte de bastante cañero y bastante pegadizo, es un tema que tiene muchísimo groove, pero bueno, las voces siguen siendo bastante melódicas, está súper bien producido, y luego, aparte, como tú dices, es un tema en el que nos lucimos todos, porque las guitarras son una auténtica pasada, pero es que el bajo de Thomas, el solo de bajo ese, la verdad es que a mí es que me encanta, el instrumento del bajo me gusta muchísimo, y con esta, la producción que ha sacado Norbert, el productor nuestro, la verdad es que ha sacado un sonidazo de bajo que había que sacarle ahí chicha, ¿no? Le ha sacado mucho partido, o sea que el solo de bajo está muy conseguido, y bueno, Chris a la batería es que el tío lo borda, o sea, es que no se puede decir otra cosa, ¿no? Entonces la verdad es que quedó un auténtico temazo, y bueno, la verdad es que fue unánime, ¿eh? O sea, el grupo, por supuesto, es una democracia, y es que los cuatro dijimos Crooked Lines, pero vamos, de cabeza. Y la verdad es que ha quedado bastante bien. Y nada, ahora, pues nada, deseando a que salga ya el nuevo videoclip, que además, pues eso, es lo típico. Hay partes de playback, pero luego también hay una pequeña historia paralela, etcétera, ¿no? En fin, lo típico. Siempre es divertido grabar un videoclip. La parte de playback, ¿qué quieres que te diga? Siempre, a veces es un poquito coñazo, ¿no? Porque tienes que repetir la misma toma 30 veces, desde diferentes ángulos. Lo grabamos en verano, o sea, una sudada, pero vamos, estábamos ahí metidos en un estudio, todo de fondo negro y todo vestido de negro, o sea, estábamos sudando la gota gorda, macho. Pero bueno, la verdad es que esperamos que salga bien, ya veremos.
Bueno, y ahora lo importante es que la música llegue, ¿no? Porque la gran dificultad que hay cuando se hace un discazo como este es que la gente se entere. Yo desde aquí intento poner un pequeño granito de arena, pero somos conscientes de las limitaciones que tenemos. Bueno, las limitaciones que las pone el público, claro, si la gente nos escuchara por millones, por muy pequeños que seamos, nos harían grandes, ¿no? Pero evidentemente sabemos que no vamos a tener nunca, ¿no? Esa repercusión que yo creo que grupos como vosotros merecéis, que es el hecho de que, pues eso, dar a conocer esta música a nivel mundial, ¿no? Porque al final el nivel que encontramos aquí es nivel internacional. Yo, no sé, por ejemplo, una de que tienes un nombre, ¿no? Se me viene a la cabeza Deadland Ritual, que no sé si has escuchado lo que ha venido haciendo la banda de Xs Butler, por comparar un poquito, ¿no? Pues no sé, a mí me das a elegir y a mí me ha gustado más lo que ha hecho Bailos Deception, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Pero claro, la repercusión que tiene Geezer Butler ya hace que eso tenga mucha más notoriedad, evidentemente, que lo que podéis hacer vosotros, ¿no? Pero sí que es importante, ¿no? El hecho de la promoción, llegar a la gente y llegar a todos los niveles, ya digo, ¿no? No limitarse a un terreno concreto porque esto puede gustar en cualquier parte del mundo, ¿no? Es un poco el caballo de batalla, no sé si la compañía No Lifestyle Metal Records, porque no dejará de ser, entiendo, aunque sea un sello internacional, tendrá sus limitaciones, ¿no? No estamos hablando ni de Metal Blade ni de Nuclear Blast, ¿no? Que dentro del metal pues mueven bastante, ¿no? Y no estamos hablando, por supuesto, de otras multinacionales, ¿no? Como Warner, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué posibilidad, ¿no? os da o tenéis, qué posibilidades tenéis de mover este disco, de hacer llegar vuestra música lo más lejos, ¿no? Que sea posible. ¿Cómo veis ese panorama?
Hombre, pues la verdad es que con No Lifestyle Metal Records, como te he dicho, en fin, es un sello muy pequeñito, ¿vale? De hecho, somos el tercer disco que sacan. Ah, no, el tercero no, creo que es el octavo. Lo pone en el lomo del CD. Sí, creo que es el octavo. Hombre, él está bien establecido, digamos, dentro de lo que es el underground del metal. Ya te digo que durante varios años él ha tenido y sigue teniendo, digamos, su propia web con un montón de críticas. También tiene su propio canal de YouTube, o sea que hace críticas de discos y bueno, pues es un tío que está, digamos, bastante metido en el meollo, ¿ves? Bastante metido en el tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como bien has dicho, él no es ni Nuclear Blast, ni Metal Blade, ni nada de esto. Entonces, claro, a nivel de limitaciones, pues en fin, las hay, ¿vale? Pero nosotros encantados de la vida porque, en fin, que nosotros sepamos, el disco se está vendiendo bastante bien. De hecho, bueno, ahí él lleva todo lo que es las ventas en todo lo que es Norteamérica y, en fin, parece que está yendo la cosa bastante bien. Nosotros aquí en Europa también, gente de toda Europa que a veces nos envían un privado a digamos, la página nuestra de Facebook. Oye, os acabo de escuchar, me encanta Crooked Lines, ¿cómo puedo pillar vuestro CD? O sea que, en fin, parece ser que la cosa va bien, claro, no es que estemos vendiendo, digamos, trillones de discos, pero bueno, la cosa va bastante bien. con Crooked Lines, con el vídeo, parece, en fin, que también nos hemos dado un poquito más a conocer. Incluso a veces yo veo críticas de, pues eso, de portales, digamos, de metal, que yo digo, estos tíos no sé ni quiénes son, y nos ponen por las nubes. O sea, que yo creo que en fin, que parece que está funcionando bien la cosa. Esto no quiere decir que yo mañana vaya a dejar mi trabajo de oficina, para irme de gira 4 meses, ¿no? Pero bueno, por lo menos satisfechos de que cada vez cada más gente disfrute nuestra música, y sobre todo desde diferentes países, porque ya te digo que a veces, pues mira, ha habido gente que nos ha comprado el CD de Australia, de Marruecos, de Escandinavia, del Reino Unido, de Brasil, de Rusia, de Japón. O sea que, oye, a mí, aunque tengamos solo a 2 fans en Japón, pero yo digo, oye, pues mira, cojonudo, ¿no? Por lo menos hay gente que nos conoce en Japón, ¿vale? Y de hecho, gracias a uno de los que nos compró el CD, tenía un amigo que tiene una tienda de discos y nos hizo pedido. Entonces ahora el CD se vende en una tienda de Osaka. Y digo, mira, esto es una auténtica maravilla. Claro. Así que bueno, poquito a poco. Sí. En fin, no sabemos que no nos vamos a ganar la vida con esto, pero sobre todo súper contentos de que cada vez escuche más gente nuestra música y que la disfrute sobre todo, ¿eh? Porque bueno, primero que la disfrutemos nosotros, que ya te digo que estamos súper satisfechos con el disco, pero es que luego parece ser que a la gente le está gustando muchísimo el disco, que le está llenando. Hay gente que dice, es que escucho End Coming to an End y se me ponen los pelos de punta. Y yo digo, pues misión cumplida, porque era justo el objetivo que yo tenía para ese tema. Era un tema que yo lo escucho, yo lo he escrito y yo lo sigo escuchando, y aunque pasen meses y meses, yo me sigo emocionando al escucharlo. Pues en fin, misión cumplida.
Y otro caballo de batalla es el de tocar en directo, ¿no? También es un tema complicado. Fíjate que sois una banda, bueno, podemos decir multinacional, ¿no? Porque tenéis componentes por lo menos de 2 países diferentes, ¿no?
Sí.
O sea, y eso podría dar posibilidades, claro, por ejemplo, hacer una gira por aquí, por España, ¿no? Por poner un ejemplo, pero claro, es que tenemos el otro problema, que es que los números cuadren, y es muy complicado mover a una banda que toca en eléctrico, una banda que tiene que llevar una serie de recursos y que luego tienen que salir las cuentas solo para pagar el viaje, la estancia. Sabemos lo complicado que es, o sea, pero es que el tema es que, claro, que cuando uno saca un disco, también un poco la intención que tiene que tener también es presentarlo en directo, ¿no? Vosotros, claro, en ese aspecto, ¿cómo os lo trabajáis o qué planes tenéis?
Bueno, como bien has dicho, claro, a fin de cuentas uno lo que quiere es tocar en directo, ¿no? Y bueno, y presentar el disco nuevo, sobre todo, que estamos con muchísimas ganas. A nosotros, por ejemplo, nos han salido ofertas de hacer giras, ¿no? Lo que pasa es que, como tú has dicho, es que te pones a hacer números y es que pierdes pasta. Entonces, claro, eso es algo que hay que repensárselo, ¿no? Y por otra parte, pues nos tiene que venir a todos bien, todos tenemos que poder tomarnos vacaciones justo en el momento en el que nos dicen, porque nosotros, en fin, tampoco podemos aquí a la carta elegir cuando nos vamos de gira. Entonces, entre pitos y flautas, nunca ha podido surgir la posibilidad, ¿vale? Oye, quién sabe en el futuro. Entonces, bueno, de momento lo que hacemos es tocar mucho, pues a nivel local y a nivel de Austria sí que tocamos, y en fin, no somos tampoco muy muy conocidos, pero en fin, la gente nos conoce. Hemos tocado también alguna vez fuera de Austria. Como sabes, aquí en Austria es que estamos tan rodeados de países que en 2 o 3 horas ya te plantas en Eslovenia o en República Checa o en Hungría. Entonces, esa posibilidad también hay, y entonces aparte en esos países también hay una cultura metal bastante buena, ¿vale? De hecho, bueno, mañana de hecho tocamos, curiosidades de la vida, y además tocamos, no sé si los conoces, Antonio, tocamos con el grupo de heavy metal canadiense de Toronto, los Skullfist, ¿te suenan?
Sí.
Es un auténtico grupazo, es de estos, en fin, de la nueva ola de grupos de heavy metal clásico, pues como los Cauldron, como los Enforcer, etcétera, ¿no? Del mismo estilo.
Old school.
Sí, totalmente vieja escuela, y bueno, surgió la posibilidad de telonearlos y lo vamos a hacer mañana. Tocamos a las 9, nos dan 40 minutos, o sea que nos vamos a dejar allí la piel. Pues nada, lo típico, cuando vas a telonear al grupo grande, tú lo que quieres hacer es humillar al grande, que no siempre lo consigues, ¿no? Pero bueno, que estamos súper motivados, la verdad, y aparte que los Skullfist a mí me gustan bastante, o sea que para mí va a ser un auténtico conciertazo, ¿no? Y luego ya para finales de año, pues estamos mirando cosas a ver lo que sale, ¿no? Pero en fin, también por otra parte, otra cosa que nos has dicho es que también muchas veces, pues para conseguir buenos conciertos, hay que ser franco, hay que tener a veces un enchufazo, pero vamos, de estos es como en todo, es como en todo. Piensas que en el metal va a ser un poquito la cosa más underground y va a haber más, pero bueno, esto es como en la vida, ¿no? Esto también hay que conocer a ciertas personas o que te presenten a ciertas personas para tocar en ciertas salas
y a veces pagarlas.
Sí, lo de pagar nosotros no lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos porque un par de veces nos lo ofrecieron. Podéis tocar con tal grupo, pero nos tenéis que soltar la pasta por adelantado. Yo sí, sí, ¿sabes? En fin, eso no lo hacemos por principios, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que aún así, para poder tocar en condiciones, pues a veces pues hay que moverse un poquito. Yo hago lo que puedo un poco como relaciones públicas, pero bueno, también yo tampoco soy aquí un manager, entonces tampoco tengo todo el tiempo del mundo, ya tengo mi propio curro, tengo familia, entonces pues hago lo que puedo, ¿no? Pero bueno, que sí que es cierto que muchas veces pues eso, hay que tener ahí un buen enchufe, conocer a ciertas personas, no solo ya para conseguir el concierto, sino también para tocar a una cierta hora decente, porque a veces te dan un buen concierto, pero te dicen, vas a tocar a las 6:30 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Yo, cuando voy a un concierto, yo estoy ahí desde el principio para apoyar al primer grupo. Pero mucha gente tiene este, a ver, hablando en cristiano, pijoterío, ¿vale? Y aparecen a las 10 solo para ver al grupo grande, ¿vale? Eso a mí me parece fatal. Porque, vamos, hasta Metallica empezaron de teloneros de alguien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de cultura, digamos, de apoyar a otros grupos, ¿vale? Que se lo están currando igual o más que los grandes, pero a veces es que no se les da esa oportunidad, ¿vale? Yo esto creo que es muy importante.
O sea, si no conformarse con lo que ya conoces, ¿no? Sino que también buscar a nuevas bandas. No vas a estar viendo siempre la misma.
Claro.
Aunque tengas una película favorita, está bien seguir viendo películas nuevas, ¿no? Pues con los grupos igual. Puedes tener tus favoritos, pero siempre está bien ir descubriendo cosas nuevas. Y bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. Y quería preguntarte también, aunque sea un poquito de refilón, por The Naked Show, por si, no sé, por si vas a tener o tienes intención de, por ejemplo, retomar ese proyecto con Matías Donoso, que también fue fantástico. Creo que ya te pregunté en la anterior entrevista y me comentaste como que estaba un poco parado, creo recordar, pero no sé, por si acaso, ¿no? ¿Me puedes decir algo al respecto? ¿O Veil of Deception ahora mismo va a ser tu ocupación total?
Hombre, de momento es mi ocupación total.
A nivel musical, que ya hemos dicho que tienes otro trabajo.
Hombre, claro, yo ya tengo ya tengo mi curro y me trae loco. Pero sí, a nivel musical, a nivel creativo, digamos, ahora mismo lo estoy dando, estoy volcando, digamos, todo lo que es la creatividad que llevo dentro con Veil of Deception. Con The Naked Show hubo un par de cosillas que me envió... Matt, Matías, pero vamos, a lo mejor sería hace un par de años o algo así. La cosa va súper lenta, o sea que de momento no creo que salga nada. Él está ahora con otras historias, o sea que, en fin. Uh-huh. Es que ahora a él le ha dado por el tema de correr, entonces creo que se ha hecho maratoniano, en fin, claro, para poder hacer maratones hay que echarle muchos kilómetros, entonces yo creo que la guitarra la agarra de vez en cuando, pero más que nada él para practicar y tal, pero creo que no está componiendo ni nada. Estamos en contacto de vez en cuando, le envié copia también del nuevo disco, que le encantó, por cierto. Dice que, como tú, él piensa que es el mejor disco sin duda que hemos sacado hasta la fecha. Pero bueno, que con The Naked Show de momento la cosa va bastante parada. Siento decepcionarte, Antonio, porque sé que te gustó muchísimo el disco, que de hecho me lo puse el otro día y dije, bueno, esto es un auténtico discazo, es un auténtico discazo. Además, como proyecto para dos músicos, para proyecto de estudio, la verdad es que es un disco que vale muchísimo la pena, ¿no?
Nada, pero decepción nada. Lo importante es que gente como tú pues sigáis haciendo lo que queréis, lo que buenamente podéis también, porque claro, la vida da para lo que da, sabemos muy bien lo que es eso, pero que de vez en cuando pues nos regaléis de alguna manera lo que lleváis dentro, ¿no? Y en este caso pues creo que así lo vienes haciendo de vez en cuando, como es en esta ocasión con este Dissident Voices de Veil of Deception, que es hoy el trabajo que hemos defendido, presentado y por lo menos intentado difundir de la manera que hemos podido, a través de nuestro medio de comunicación, intentando hacer ver a la gente que aquí hay buenas canciones, hay buena música dentro de este disco y que lo recomendamos, y a nosotros ni nos paga nadie ni no tenemos nada detrás más que nuestro gusto personal, ¿no? y la sana intención de seguir manteniendo o difundiendo, ¿no? La música que nos gusta, y ojalá que alguien haya, por ejemplo, podido conocer hoy a la banda, este disco, y que por supuesto se interese por ello. Por mi parte nada más, darte las gracias por el tiempo que nos prestas, las gracias por seguir acordándote de nosotros cada vez que editas un nuevo trabajo con alguna de tus bandas, Y bueno, pues que para mí es un auténtico lujo presentar trabajos como este aquí en la Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar.
Para nada, nada. Creo que hemos cubierto todo. En los dos primeros minutos ya con el rollo que te he soltado, yo creo que ahí hemos cubierto todo. No, Antonio, más que nada, como siempre, y de verdad te lo digo, muchísimas gracias por, pues no solo por darme esta entrevista y hacernos crítica del disco, sino por lo que llevas haciendo durante tantos años, ¿eh? Que es apoyar la escena rock y metal de forma desinteresada, que lo sabemos todos. O sea que, de verdad, un fuerte abrazo de mi parte y de todo el grupo, y por favor, continúa así por muchos años, que de verdad es que nos inspiras a muchos.
Bueno, gracias por tus palabras, y yo por lo menos lo disfruto, que por eso precisamente lo hacemos, y ojalá sigamos teniendo la fuerza para seguir por muchos años más, al igual que vosotros haciendo música, que la verdad que sabemos el trabajo que conlleva,
sí,
todo esto.
Lo hay, lo hay.
Pues estamos en contacto, hasta otra, Dan.
Venga, Antonio, un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Hayan quedado esas palabras de Daniel Gallar, y seguimos aquí en el en directo pinchando precisamente otro de los temas que ha sido referido en la entrevista, este Bonds of Disaffection, del cual, como bien habéis escuchado en las palabras del vocalista de Veil of Deception, tendremos videoclip que ya han registrado, así que escuchamos. Pues ahí hemos tenido ese sensacional trabajo de Veil of Deception. Y vamos a continuar, vamos a ir cerrando el programa con dos de las giras que próximamente, en los próximos meses, pasarán por nuestros escenarios. Empezamos estamos terminando el programa, pero en cuanto a las dos giras que vamos a recomendar, empezamos con la de Corleone. Ya sabéis, el proyecto en el que el guitarrista de Gotha rinde tributo a algunas de sus canciones y recupera temas como este Let It Be, regraba con Ronnie Romero a la voz. Y este es el resultado, Let It Be, Corleone. Estarán el 20 de diciembre en Pamplona, Sala Totem, 21 de diciembre en Madrid, Sala Soco, y 22 de diciembre en Barcelona, Sala Rasmatas 2.
You
Ahí tenemos la voz espectacular de Ronnie Romero en este proyecto liderado por el guitarrista de Gotthard, Leo Leoni, que ha bautizado como Core Leoni y que tendremos oportunidad de ver en directo en nuestros escenarios en el próximo mes de diciembre en las fechas que te he comentado. Otra gira que pasará por nuestros escenarios será la de Alcatraz, acompañados por Evil Tide. Vamos, una banda que, como todos sabéis, pues actualmente podemos decir que bueno, que Graham Bonnet viene liderando. Alguno pues ha dicho, no sin razón, que si no está Steve Vai o Will Mastin, pues es un poco descafeinado. Pero bueno, yo creo que puede ser también muy interesante, porque la formación que estará junto a Graham Bonnet pues es Jimmy Baldo. Joe Stamp estará ahí en la guitarra, lo cual yo creo que también está pues francamente muy bien. Y luego tendremos también a Beth Amy Heavenstone y a Mark también dentro de la formación. Mark, a ver si lo digo bien, Ben Kestra, no sé si lo he dicho bien o mal, pero bueno, es la formación que vendrá como Alcatraz en el próximo mes de octubre, 3 de octubre Madrid, Sala Soco, 4 de octubre Santander, escenario Santander, 5 de octubre en Zaragoza, Sala López, y 6 de octubre en Barcelona, Sala Rasmatas 2. Y con un auténtico clásico de Alcatraz, precisamente, nos vamos a despedir con este Chuya un Chudai, Chudrang Chulif, que precisamente nos sirve para dar fe y para ir anunciando y presentando esos conciertos que la formación de Graham Bonnet dará por nuestros escenarios en el mes de octubre. Así que con Alcatraz despedimos. Un honor, un placer haber estado aquí con todos vosotros. Un nuevo programa, una nueva edición de La Mirada Negra. Y esperemos que vuelvas en la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.
Tears lost in the streets, looking for some kind of savior. Perverted minds lead a black sheep into the slaughter they have to face. Too young to die, too drunk to live.
Bueno, me había despedido, sí, pero vuelvo para decir que vamos a volver a pinchar el tema desde el principio porque, bueno, pues sabéis que venimos muchos meses, ya diría que casi años, arrastrando el mismo puñetero problema con el lector de CDs y a veces pues nos, bueno, no voy a decir una palabra muy fea, vamos a decir que nos hace la puñeta en algunas ocasiones, como es este caso. Y otras veces, sin embargo, pues va todo rodado y nos sigue funcionando, así que le seguiremos dando oportunidad, no le vamos a mandar de momento al paro. Así que vamos a escuchar, como es debido, este Chuyan Chudai, Chudrang Chulif, que no se nos enfaden ni Graham Bonnet ni Will Mastin, por ejemplo, que aquí sí que les tenemos en esta pieza absolutamente clásica, año, pues si no me equivoco, 1984. Y ahí les tenemos, Alcatraz en directo. Hasta la próxima, agur.
Chemical tears lost in the streets, looking for some kind of savior. Perverted minds lead a black sheep into the slaughter they have to face. Too young to die, too drunk to live. Fixes her hair, powders her nose from the inside. Smokes in the car, drinks her last beer. Soon she'll be ready for one more day. Head for the classroom and to hell. But the clock upon the wall holds her blind face to free. Yeah!
Laugh. They were such fools, so unaware of the real.